kinesiólogo Sergio Zubovich para hablar kinesiólogo. Estamos en época de mucho entrenamiento físico y ya nos llegaron varias preguntas para hacerle con el tema de recuperación de lesiones. Sergio, un placer tenerte en el programa como siempre. La verdad que nos encanta tenerte para hablar de kinesiología.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Pero
¿cómo
bien,
están todos?
Un gustazo tener.
Bien,
qué rico los ravioles, me quedé con los ravioles.
¿Qué tiene que ver eso con...?
Mirá.
Sí,
compartimos la degustación en lo de Manolito. La verdad que rico. Yo, por suerte, tengo la oportunidad de ser amigo de personal de Manolo. Cuando no comemos ahí en la parrilla, comemos en mi casa. Yo en mi casa me hago a un lado... Le dejo la cocina.
Ah, eso no sabíamos.
Pero Mariana es de hombres, solamente es de hombres.
No importa, porque cuando hay lugares de hombres también tiene que quedar algo en casa.
También, hay que...
Así que bueno, sí, estuvo lindo y que tengamos la posibilidad de gustar ahí con Manolito y Fabián, que estaban los dos a full cocinando.
Y estaba rico, lo más lindo que estaba rico.
Estaba rico.
Ahí está. Bueno, Sergio, bueno, ¿cómo va el laburo en la kinesiología?
Bien, esta es una época, como todos los trabajos, hay época un poco más fuerte, un poco más...
¿Esta es fuerte? Fija.
Sí, o se podría decir que generalmente era una época fuerte. Hoy no se nota tanto, porque es la realidad, en las cuales los periodos de invierno, tanto con las patologías respiratorias, en la cual nosotros los kinesiólogos estamos abocados, o las lesiones se ven más frecuentes.
¿Qué tiene que ver con las temperaturas?
Sí, tiene que ver. Uh-huh. Tiene que ver porque hoy día el hobista, uh-huh, el que no practica el deporte entrenando y yendo a jugar el sábado y domingo, va una vez que lo invitan, y bueno, el cuerpo necesita otras temperaturas como para salir a...
Seguro. O sea, que hay riesgos ahí.
Sí. Uh-huh. A ver, el riesgo está no tanto por las temperaturas, como más por la falta de entrenabilidad.
Perfecto.
La falta de entrenamiento.
Ahí está.
Digamos, si yo no juego al fútbol durante... Tiene otro factor también preponderante, la edad. No es lo mismo un chico de 20...
Y el lo que es la alimentación...
También, pero por ejemplo, un chico que tiene 20, 25 años y no juega al fútbol hace 30 días, hace un mes, le invitan a jugar. No creo que tenga mayor inconveniente.
Tal cual.
Salvo que lo hagan, que lo golpeen.
Que lo pateen, ¿no? Que pise malo.
Que fútbol, lo baje, cualquier deporte, ¿no? Ahora, una persona... Vamos a incluirnos nosotros, persona con la edad que tenemos nosotros, si no jugamos, no practicamos un deporte en 30, 40 días y nos llaman para hacer el famoso picadito o vamos a la siesta al club a jugar al básquet o demás, y estamos más propensos. Estamos más propensos porque no tenemos la alimentación adecuada.
¿Se dan lesiones comunes ahí que vos digas en este parámetro, ¿no? El tipo que va a jugar por hobby, lo especificó bien Sergio, el hobbyista. ¿Se dan lesiones particulares, musculares, óseas? ¿Se dan, son, ponele, armando estadísticas, que sean medios comunes en estos casos?
Sí, cada deporte tiene su listado de lesiones más comunes. Uno dice, esta lesión es típica del fútbol, esta lesión es típica de básquet, de vóley, etcétera, ¿no? Ahora, lo más común, si uno puede preguntar en rasgos generales de lesiones, son los desgarros musculares.
Desgarro.
¿Sí? En otro orden viene un desgarro muscular, después viene, supongamos, en el fútbol una ruptura de ligamento cruzado, en el básquet una lesión de hombro, en el vóley una lesión de hombro.
Claro, detecta.
Ciclismo puede ser también un desgarro, como bueno, está mucho más ligado a las caídas, pero sí, cada deporte tiene su listado,
claro, su listado de posibles lesiones.
De posibles lesiones.
Te hago una pregunta, porque sé que es un rol importante el tema de la kinesiología. ¿Por qué se aceleran los tiempos de recuperación? ¿Avanza tecnológicamente? ¿Avanzan las técnicas? El otro día sorprendió la recuperación de un futbolista profesional que dijeron que estaba para 6 meses y entre ellos estaba corriendo. ¿A qué le atribuimos eso, Sergio? Hablamos de profesionalismo, es un aspecto diferente, pero es una curiosidad.
A ver, los tiempos biológicos de una regeneración de un tejido, para que el tejido sea recuperado bien, ¿sí? Para que sea un tejido bueno.
Vamos a abrir un desgarro.
Para que sea un tejido bueno, bien reconstituido, sin sustancias de desecho, que es lo que quedan después de una lesión, que esté bien, bien constituido, los tiempos, ¿sí? Son los tiempos biológicos de cada organismo.
Perfecto.
¿De qué dependen? Depende de la alimentación, depende del entrenamiento que yo tenía. ¿Sí?
Ahí está.
Digamos, ¿por qué? Porque para recuperar esa lesión necesita buen alimento.
Sí, proteínas.
Si yo no tengo un buen alimento, seguramente ese tejido va a ser más reparado. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, hoy, gracias a la tecnología, la fisioterapia, que es lo que nos encargamos nosotros, y ahora voy a contar algo, se pueden acelerar los tiempos. Ahora, la hora de acelerar los tiempos están ligados, la palabra la tengo que decir, al profesionalismo, pero sí, están ligados al dinero.
Al factor económico, te iba a decir, digamos, sí.
Digamos,
sí, sí. No puede tener parado un tipo.
Claro, ¿por qué no? Digamos, es la persona que trabaja, yo que trabajo con mi aparatología, el remisero que trabaja con su auto, el fletero con su camioneta, etcétera.
Sí, está bueno.
Los tengo que acelerar.
Seguro.
Tengo que, bueno. Lamentablemente, hoy estamos con el tema del mundial, el profesionalismo, desgusto no les voy a decir, salvo la importancia que le puede dar uno mismo a su cuerpo como jugador, al resto no creo que les importe mucho la recuperación. Hay que tenerlo, que tenerlo para el partido de mañana.
Seguro.
Tenerlo al partido de mañana implica plata, implica televisión, implica
muy claro
muchos factores.
Pero igualmente reconoces que hay un avance en la tecnología.
Sí. El avance hace que, por ejemplo, cuando nosotros vemos que los jugadores en el entretiempo, ahora, volviendo al tema del mundial, que vemos que salen corriendo, vos decís, corrieron 45 minutos, se van al entretiempo y siguen corriendo.
Sí,
fíjate,
sí,
que se van corriendo al vestuario, no van a tomar mate, no. Ellos van hasta hacer, el otro día vi un video muy interesante, baños de frío.
Sí, sí, eso, los piletines, ¿no? ¿Te acordás de estudiante viajaba con un piletín y te planteaba?
El video, hablando de la tecnología, el video lo mostraban a Ramos, el jugador de España, en la cual entraban y en un minuto tenían como una ducha escocesa. Una ducha escocesa es una ducha que emite, está hecho para el agua, digamos, agua por arriba, por los costados, por todos lados, y emitían nitrógeno. Y lo bajaban a una temperatura de casi 80 grados bajo cero. ¿Sí? 40 segundos, 80 grados bajo cero, con barbijo. ¿Sí? ¿Esto qué hace? Eso detiene, ¿sí?, todo lo que es el proceso que se necesita cuando uno está, está jugando. Lo frenan. ¿Sí? Y está, ¿para qué? Una vez que sale de ahí, el organismo, ¿qué hace? Manda una señal que está el cuerpo
perfecto,
que está enfriado, entonces manda una señal de sangre para calentar ese organismo. Esa señal, ese barrido, ese bombeo de sangre hace una limpieza general del organismo.
Mira, ¿sí?
Es lo mismo que se hace, digamos, hablando de la distancia, de, como vos dijiste, que yo lo he visto, los piletines, y los que han ido al club estudiante ven que terminando el partido corren con hielo,
el jugador
termina y se mete ahí, no sabría decirte a qué temperatura habrá, tendrá,
pero es en busca de esto,
sí, dándote respuesta a lo que me preguntaste, hoy día hay estudios, aparatología, tecnología buena que se puede acelerar un proceso, pero tenemos que saber que el tejido de reparación no es el mismo que si yo respeto la reparación biológica de cada organismo. Este jugador va a volver, va a jugar, pero seguramente después de ese partido tan importante, ya sea de cualquier deporte, si no se lesionó en ese partido, si llegó bien, corrió bien, estaba a la altura de las circunstancias, seguramente después va a tener un mes de recuperarlo como corresponde.
Mirá vos. Vos sabés que el otro día estaba leyendo lo que te da el conocimiento y la práctica, hablaban de un kinesiólogo, que en las lesiones era de fútbol, detectaba lo que era con solo tocar o mirar o lo que decía el jugador, dónde le había dolido, le estaba, es un desgarro, es esto, es ligamento, y la embocaba casi en un 100%. Esto te da la práctica también de cuando te encontrás con varios casos similares, detectás qué es y cuáles son las técnicas para trabajarlo.
Sí, por ejemplo, a ver, el paciente generalmente viene del traumatólogo, supongamos una lesión. Algunos a veces no van al traumatólogo, a mí me gusta que vayan, no por no saber evaluarlo, sino porque cuatro ojos ven.
No, seguro, ¿no? Seguro, digamos, seguro.
Hasta he llamado acá a traumatólogos, a médicos, a colegas, que me han anotado, me han indicado, tiene tal lesión, y a mí me parece que tiene otra.
Mirá, ¿sabes? Vos.
¿Viste? O al revés. O yo lo que hago es, le he pedido, no miro la radiografía, la tomografía, no la miro, lo evalúo, ¿sí? Lo evalúo al paciente y después miro la radiografía. ¿Se entiende? A ver, si coincide, y si no coincide con lo que la tomografía, la resonancia o la radiografía o la ecografía que me mandaron, si no coincide, vuelvo a darlo al paciente. Sí, ahí mismo,
ya con el dato.
Para mí no coincide. Ahora, pueden surgir hoy día las tecnologías, aparatos de diagnóstico, ecografía, radiografía, resonancia, tomografía, con contraste, sin contraste. Pero creo que la clínica, palparlo, sí, tocarlo, sí, sí, al paciente. No hay como una aparatología. ¿Sí? ¿Vos, por qué te digo eso? Porque vos ves, me ha pasado que vos ves dos radiografías, por ejemplo, y las mirás, y sin ver al paciente, ¿no? No tengo ni idea quiénes son. Miro dos y digo, este paciente no debe poder ni caminar. ¿Sí? En cambio, no, este debe andar bien. Cuando vos vas a la clínica, ¿sí?
Es al revés.
Depende de muchas cosas. Paciente de la misma edad, digamos, vos ves que la radiografía de este le decís, pero deberías estar rengueando, digamos, está mal, la veo mal, el paciente está, no, la verdad es que a mí me molesta, no me duele, no me impide,
sí, caminar.
O sea, la clínica es lo fundamental, y tocar al paciente, tocar la temperatura, de la piel, tocarlo, si le duele, ver los colores de la piel, ver que hay un hematoma, ver una, digamos, supongamos, una lesión de hombro o cualquier tipo de lesión, que ha pasado el tiempo, el paciente empieza a compensar significa empieza a tratar de con otras partes del cuerpo ir acomodando esa parte que le duele. Entonces uno se da cuenta que tiene una cabeza inclinada un poquito más para el otro lado, que tiene un hombro más levantado, digamos, hay estructuras de las cuales nosotros nos vamos guiando,
sí.
Para saber si el paciente está compensando o no.
Sergio, y en el caso de decir, no te voy a preguntar qué es lo que no te gusta, pero te voy a preguntar en el caso de decir, esta es complicada, esta lesión es complicada. Nombraste varias veces el hombro, como ejemplo por ahí, porque hablamos, te toca así en particular decir, che, estas son bravas y hay que trabajarlo mucho y a veces tenés que volver porque te viene el paciente diciendo, che, vos sabés que me sigue el dolor. ¿Tenés en particular un listado así de decir, che, estas son bravas, lesiones de hombro, de rodilla? Bueno, te doy ejemplo yo, ¿eh?
Sí, está buena la pregunta. Las bravas no son la lesión en particular.
Ajá.
Las bravas, te estoy hablando de esto, es muy personal, ¿no?
Sí.
Las bravas para mí son, depende a qué se dedique el paciente.
Ah, ¿a qué actividad va a volver?
No sé a volver, ¿qué? ¿Cuál es el daño que le ocasionó esa lesión? ¿Sí? A ver, si vos sos el mejor pianista, ¿me entendés? Y te tienen que amputar una pierna.
No sería tanta gravedad, te diría. Perfecto. Es horrible que te la corten, pero
un ejemplo fue grosso.
Pues sí, pero vas a poder seguir
vos
tocando.
Emocionalmente, psicológicamente, lo que te gusta, quizás lo que te da de comer. Me tengo que fijar en esto. Capaz vos sos pianista y es tu...
No, está bárbaro lo que
dices. Sí. Ahora, si cambiamos el ejemplo, si vos sos jugador de fútbol...
Y va por la pierna también.
Ahí es otra cosa. ¿Entendés? Entonces, claro, para mí no es tanto la lesión de difícil, aunque las hay, esta, no es lo mismo, a ver, ninguna son tan complicadas, pero no es lo mismo un esguince de tobillo, que yo capaz que 21 días, 30 días lo podés resolver, que una cirugía de ligamento cruzado, en la cual yo estoy operado de ligamento cruzado, que se demora para volver. Hoy día los tiempos son más cortos, pero se estila que a los 6 meses podrías estar
empezando de nuevo,
jugando de vuelta, digamos. Sí, hay algunas más difíciles que otras, nos ha tocado
acá te voy a hacer hincapié en un lugar, el hombro es complejo. No me acuerdo dónde lo leí, por eso no te puedo hablar puntualmente.
El hombro es complejo porque es una articulación que tiene, es una articulación que tiene 7 articulaciones dentro de una.
Claro, ahí
está. ¿Se entiende? Es una articulación compleja.
¿Y por qué? ¿Sí? Bueno,
tenemos el hombro, tenemos la clavícula, tenemos el omóplato, que forman la articulación del hombro. Es complicado. Pero ahora, la recuperación también, volvemos a lo anterior, depende a qué te dediques. Supongamos, vos convivir en tu trabajo con una dolencia de hombro, ¿sí? Vos acá, supongamos la radio, podés trabajar con un cabestrillo y listo. Y si te demora 1 mes, 2 meses, 3 meses, haces kinesiología y estás con otra tranquilidad. Si vos fueras nadador,
sí,
¿me entendés? Y ya te juegan otras cosas. Te juegan la carrera dentro de 3 meses, te juega... como este, juega la angustia de no poder estar entrenando, todo influye. Todo influye.
Sí, y eso hace más lento una recuperación si vos de la cabeza no estás, ¿te juega un papel o no?
Sí. Yo me doy cuenta, por ahí a uno al paciente le pide cosas mínimas, como decir, mira, vamos a hacer esto acá en el consultorio, vas a tomar tal medicación que fue lo que te indicó el médico. Yo lo único que te voy a pedir es que vos, supongamos, martes y jueves, me hagas esto, esto, esto y esto en casa. ¿Entendés? Hoy día, capaz que llegan al consultorio y le preguntan, ¿hiciste el ejercicio? Y te contestan, no, la verdad, no lo hice. Porque no tuve tiempo. Yo no soy muy amante de la respuesta, no tuve tiempo.
¿Entendés?
Porque a los 10 minutos que el paciente se distiende, cuando vos empezás a trabajar, te comenta que miró el partido de Argentina,
que
estuvo un asado, digamos, por ahí lo que más cuesta.
Yo tengo un ejemplo muy cercano, pero no lo había mirado. Un ejemplo muy cercano del tiempo.
Pobre Mariano. Por ahí el paciente lo que más cuesta en salud es hacerlo entender que hay un orden de prioridad, ¿no? Digamos, sí, está bien que miren un partido, que hemos nacido, no digo que está mal, pero por ahí la rehabilitación es compartida, ¿sí?
Sí.
En todos los que estamos actuando en dicha rehabilitación, es compartida, tanto del médico, kinesiólogo, padre si es un niño, personal si es un adulto. La rehabilitación siempre es compartida. No es que la rehabilitación empieza cuando entran al consultorio.
Seguro.
Y esa hora, esos 40 minutos, esa hora y media que uno tiene el paciente, ahí terminó.
No, seguro. ¿Sí? Cuidados, por lo menos.
Si hacemos una balanza, el paciente va 3 días a la semana, no podemos. En esas 3 horas que fue distribuidas en 3 sesiones, no se puede rehabilitar cuando le tenés que decir, bueno, mirá, el problema que sea, ¿no? Tenés que hacer esto, tenés que vendarte, tenés que hacerme baños de contraste, agua fría, agua caliente, la indicación que uno le da, hacerme este ejercicio, hacerme esta elongación, tirar una colchoneta en casa, una frazada en el suelo, hacerme este ejercicio, y muchas veces...
No lo hace. Pregunta que ha generado división de aguas muchas veces. El tema de las infiltraciones. También va en relación a estos tiempos que vos hablás de competición, no son recomendables, está bien, se utiliza justamente porque te tenemos que tener en la cancha, o ¿qué opinión tenés con respecto a eso?
Vamos a clasificarlo en 2 tipos de infiltración.
A ver, está bueno.
La infiltración para poder llegar a tal acontecimiento, digamos, me duele. Lo tengo que infiltrar ese músculo, lo tengo que, entre comillas, puede ser o anestesiarlo o molestarlo para que para que se para ahí que está, genere una actividad, se regenere ahí rápido y pueda ir a la competencia de tal día, donde se le infiltra para tal acontecimiento.
¿Hay riesgo ahí?
Sí, hay riesgo.
Perfecto.
Sí, hay riesgo. Y después está la infiltración. A ver, la palabra infiltración es introducir, ¿sí?, algo, ¿sí?, introducir algo mediante una aguja al organismo. Ese algo pueden ser varias cosas. No siempre la infiltración es con, supongamos que sea lidocaína, que es para calmar el dolor. Hoy día hay infiltraciones de otras cosas. Por ejemplo, una persona que tiene artrosis, ¿entendés?, tiene programado 2 o 3 infiltraciones al año, ¿entendés?, para tratar de regenerar esa articulación. Por eso, la infiltración comúnmente se entiende, y el vulgar de la gente lo entiende como que se infiltró para calmar el dolor. Pero la palabra infiltración es introducir algo, finalmente en la articulación, que no siempre es un anestésico para poder llegar. En una persona, acá no se ve tanto que vayan a jugar al básquet, me refiero nosotros,
que pidan
infiltrarse. No lo hacemos nosotros, todos modos, lo hace el traumatólogo. Pero en la parte profesional sí, es muy común.
Sí, por los tiempos que vos... Y ahí te llevo a otra pregunta similar pero diferente. El tema de los fármacos, las pastillas, los medicamentos, que hay una evolución terrible en ese escenario que es los laboratorios. ¿Cómo estás? ¿Cómo ves ese escenario? Sea calmante, sea recuperación, hoy te encontrás con todo. A mí me gusta primero leer estos temas y a veces te encontrás de las pastillas nuevas que aparecen. En algunas te la venden como mágica. ¿Cómo ves ese escenario?
A ver, los fármacos... Si va a haber algún laboratorio, alguna farmacia me va...
No, pero está bien, es muy probable que yo coincida con vos.
Muchas veces es un negocio.
Seguro.
Muchísimas veces es un negocio. ¿Por qué? Ahora salió la. No sé con exactitud, la verdad, pero la ley de fármacos, que me parece bien, achicó los tiempos. Por ejemplo, un laboratorio fabricaba X medicamento, ¿sí?, y tenía la patente, tenía esa ley, y ningún otro laboratorio podía hacer ese medicamento. Entonces ese medicamento, que era el que mucha gente necesitaba, estaba a un valor carísimo.
Sí.
No había otro.
La ley de los monopolios, monopolios.
Digo ahora, como puede ser hace 5 años, como puede ser hace 1 año, 2, 3, la verdad.
Sí, pero hubo una modificación.
No sé cuándo. La ley se puso, si no me equivoco, a 5 años, que me parece, no sé si es razonable o no. ¿Por qué? Porque el laboratorio tuvo que invertir,
seguro,
para laboratorio, investigación y demás, para poder sacar ese medicamento. Pero a los 5 años debe liberar.
Sí, se regula automáticamente y otro laboratorio puede hacer
la misma fórmula de otro laboratorio. O sea, ahora, ¿por qué cuento eso? Porque si no irnos más lejos, hoy día en los AINES, que significa antiinflamatorios no esteroides, el famoso diclofenac, el laboratorio, ¿qué hace? Llegando a su quinto año ya de esa medicación, ya sacó otro. ¿Me entendés?
Claro.
Digamos, hoy día, antes era diclofenac por un lado, pirinol por otro. Estoy hablando de drogas comunes.
Sí, ¿no?, que usa la gente y que la puede comprar.
Hoy día encontrás diclofenac con pirinol, paracetamol con otra
combinación,
con otra droga. ¿Me entendés? Bueno, van mutando las medicaciones. Algunas medicaciones con avales científicos de buenos resultados. Y otras, la verdad, están hechas por una parte comercial, ¿entendés? Uh-huh. Es la realidad. Yo lo que más me preocupa a la hora de hablar de medicamentos es la automedicación.
Perfecto.
Digamos, a ver, Nosotros lo, yo como kinesiólogo, nosotros ciudadanos no somos quienes deberíamos controlar o ser los contralores de laboratorios, farmacias, etcétera. De eso no nos encargamos.
No, seguro.
Encargar la institución destinada para ese control. Pero sí podemos controlar, ¿sí?, la automedicación.
Sí, no esté tomando esto.
A mí me viene gente al consultorio y me dice, me dolía de rodilla y la verdad es que no tenía lo que tomar y me tomé una Nevalgina. ¿Me entiendes?
Claro. Me tomé no una Nevalgina. Y bueno, yo me voy a hacer autorreferencial. Yo por eso le mandé Diclofenac, ¿te acordás? Me mandé una macana y tuve un reactivo que casi... Bueno, se me empezó a cerrar, me enronché entero. Sí, y bueno, se me empezó a cerrar la respiración, tuve que caer en el hospital, me tuvieron que poner, era un dolor en el, no me acuerdo si era en la mano, ¿no? En la mano, era la muñeca también. Me mandé como dos o tres medias seguidas y me hizo un reacción, había sido que tenía una reacción al diclofenac, no puedo tomar más. Uh-huh. Y, ¿sí?, y mira, te voy a llevar a otro escenario complicado. ¿Por qué? Porque acá vinieron dos entrevistados físico-culturistas. Y empezamos a hablar de esto de meterse sustancias para el crecimiento de los músculos. Vos sos de trabajar mucho con los músculos. ¿Cómo ves esa parte de y vos sabés que se dio la particularidad de que uno estaba totalmente en contra y otro estaba a favor? Te estoy hablando anabólicos y estas cuestiones. ¿Qué impacto tienen en el músculo? Si son nocivos. Si hay errores a aconsejarle a chicos muy chiquitos, ¿cómo ves esa cuestión?
Mirá, la edad del comienzo de toma de anabólicos, la dosis indicada y demás, no la sé. ¿Sí? No sé cuál sería, de qué depende, si depende del peso, debería tomar tantos anabólicos o no debería tomar, depende para qué lo necesita, tiene que haber algo coordinado con el médico, deportólogo, con el nutricionista, el aporte de proteínas, el aporte alimenticio, y se puede complementar con algún anabólico. A ver, la palabra anabólico suena como medio, uno la nombra y la escucho, la gente le da miedo. La palabra anabólico no es más de lo que me está diciendo, que me ayuda a un proceso
de incrementación de la masa muscular,
de crecimiento, ¿no? Yo no puedo tomar anabólico y quedarme en casa, ¿no? Tengo que tomar anabólico y necesito tomarlo,
sí.
Y estar en un gimnasio, estar preparado para eso. Yo creo que todo lo que sea en exceso y mal ingerido, digamos, por cuenta propia y demás, está mal. Aunque quizás lo estés haciendo bien, ¿sí?
Perfecto.
Pero yo creo que debe estar supervisado por un profesional.
Seguro. Y una contraindicación al organismo, a la parte muscular, te digo, ¿el anabólico te genera algo? ¿O si vos estás dentro de los parámetros normal, buena alimentación, buen entrenamiento, no tendrías que tener riesgo? ¿Te acuerdas cuando se decía, vos le apretás el músculo y se queda el color? ¿Te acuerdas que se hablaba mucho? Es en una época, me acuerdo. Ahora igual dicen que han cambiado y que han mejorado. Pero te juega un papel en el músculo, en el organismo, pero la parte que ponele te compete a vos, que es la recuperación de la masa muscular y eso ante una lesión.
A ver, yo soy una opinión muy particular.
Sí.
Toda musculatura ayudada, mal.
Ahí está.
Mal ayudada, ya sea por anabólico, mal entrenamiento, mala alimentación y demás, no es solamente el espejo lo que me puede estar diciendo, esa persona está bien. Yo mañana veo a una persona que tiene menos musculatura, comparando con dos personas, ¿no?, que tiene menos musculatura y capaz que tiene mucho mayor resistencia
o fuerza a tal
deporte, que es para lo que yo lo necesito, que una persona que vos decís, pero mira el físico que tiene, pero bueno, es un tejido lábil, un tejido propenso a lesiones, que, digamos, creció, uno lo ve, sí, mirá, sí, sí. Él se mira en el espejo, qué lindo que está, que me refiero a qué lindo que está, que ha armado su cuerpo, sí, sí. Ya sea mujer o varón, digamos, cualquier persona, pero a la hora de la actividad física, esa musculatura no me responde, porque, digamos, no ha sido bien trabajada. Cuando digo bien trabajada, no estoy hablando de bien trabajada en todos los parámetros, digamos, desde lo nutricional, desde el descanso, que no le nombramos, nutricional, el descanso, el entrenamiento, digamos. Y lo que hay que también tener en cuenta es que hoy día cada entrenamiento es específico para cada deporte.
Seguro.
¿Sí? Hoy
hay mucha estética hoy, ¿o no? ¿Crees que hay de hacer actividad física por esto que vos hablabas, de embellecer el cuerpo? ¿Se ve más que en otros tiempos o no?
A ver, si la motivación de la realización de actividad física fuera la belleza, te diría que bienvenido sea.
Perfecto, sí,
a
sí.
A mí
sí.
Cuando yo recomiendo, y como lo recomienda la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la actividad física, si la belleza fuera una motivación para esa persona, bienvenido sea. Pero las personas deben realizar por lo menos dos veces, tres veces a la semana una actividad física, no menos de una hora.
Perfecto.
¿Sí? Digamos, para no considerarse una persona sedentaria.
Se armó.
No considerarse una persona sedentaria, se dice que la persona debe realizar al menos tres veces a la semana, una hora y media por día, una actividad física, llamarse bicicleta, caminata, bueno, natación, o lo que uno crea lindo o conveniente para.
Y en esto de trabajar lo que puede ser estas diferenciaciones de aeróbico, anaeróbico, ¿cómo decirte? Caminás o trotás o andás en bici, pero también querés levantar pesa porque querés. ¿Esto es una combinación? ¿Se recomienda hacer medio las dos cuestiones o eso depende de cada uno?
Depende, volvemos a lo mismo, depende el objetivo. Por ejemplo, si el objetivo nuestro es mantener una calidad de vida saludable, ¿sí? Yo tranquilamente con poder hacer ejercicio aeróbico y algún fortalecimiento con bajo peso que me sea de mantención muscular,
a mí me
sirve. Si yo necesito hacer un entrenamiento para llegar porque estoy en competencia o porque simplemente voy los sábados a jugar al fútbol, ya debería hacer un poquito más exigente lo que es la parte aeróbica. La parte aeróbica significa lo que a mí me oxigena.
Seguro, sí. Más caminar, trotar.
Más caminata. Y también tengo que estar preparado con la parte de fortalecimiento.
Seguro.
Fortalecimiento muscular. Uh-huh. A mí, ahora es muy común, los chicos adolescentes, actualmente, no importa de qué club ni de dónde, pero yo veo chicos que hay en el consultorio ahora de una edad de 15 años, 16 años, que están practicando deporte, y yo les pregunto, ¿qué es lo que haces en el club? Digamos, ¿qué haces? ¿Te vendás? ¿Sabes vendarte? A ver, tráeme la venda, mostrame
perfecto,
cómo te
vendas.
Mostrame cómo te
vendas. No sabes.
No sabes vendar.
Se vendan al revés, te hace más propenso a que te doble el tobillo.
A ver, vendate, o hiciste tal cosa, contame, a ver, ¿cómo es un día, una semana de entrenamiento de ustedes?
Mirá.
Y bueno, muchas veces no estoy de acuerdo, y bueno, digamos, los tengo en el consultorio.
Sí, sí. Sergio, bueno, nos repasamos, estuvo re linda. La última pregunta, pero haceme la cortita porque me miró, Mariana me miró así. ¿Qué rol juega el estrés? ¿Para las lesiones o para esto de decir, no sé cómo preguntarte, esto de transformarte en propenso a lesiones? ¿Qué rol juega?
Muchísimo.
Muchísimo.
Recién te nombré las horas de descanso. Ajá. Pero las horas de descanso, yo la tomo, no sé, una cosa es las horas de descanso y las horas de sueño. ¿Sí? Yo puedo estar descansando, no durmiendo. ¿Entiende la diferencia?
Sí, 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 sí.
Digamos, las horas de descanso, pero de descanso de mi cabeza, dejar esto, sí, esto, sí. Esto se apaga, sí, sí. Esto estoy mostrando el celular, ¿no?
Sí, 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 sí.
Las horas de sueño es una cosa, las horas de descanso son otra. ¿Entendés? Las horas de sueño, yo tengo que dormir,
sí,
y eso se llama. Y las horas de descanso, las horas de relax, las horas de tomar un mate, de no hacer nada.
Seguro.
De no hacer nada, decir, ¿sabes qué? Me voy a la costanera, me voy a caminar. No me interesa el celular, me voy a caminar. Yo veo gente caminando en la costanera, hablando por el celular. No hacen nada, peor es nada. Digamos. Peor es que uno diga, bueno, no me puedo conectar a mi trabajo.
Comiendo factura.
Pero...
sí, está bueno desconectarse.
Sí, sí, sí. El estrés es uno de los factores de lesiones.
Sí, sí, sí. El otro día hablaba, bueno, alguien que vos conocés, que es Matilde, que decía cómo impacta en todo, en ponerse propenso a todas las enfermedades, el tema del estrés. Sergio, un placer tenerte. La verdad que me encantó charlar, tu bolita, la charla. Bueno, en cualquier momento te invitamos de nuevo. Seguramente van a surgir preguntas y después de última te la pasamos en vía para tratar de resolverle las preguntas a los oyentes. Gracias, che.
Bien, te agradezco. Déjame agregar una sola cosita. Sí, sí. En Seinsa, en nuestros consultorios, a partir del mes de julio, el mes ahora en corriente, incorporamos a Aline Prado, que es una pediatra.
Perfecto.
Y en febrero ya se incorporó Constanza Gilaver, que es una fonoaudióloga.
Perfecto. ¿Sí? Creo que están por venir en estos días por el Día de la Lactancia.
Exactamente. Ayer hablé con Aline, comentándole, ella me deseó suerte que venía hoy. Y yo le dije, bueno, le digo, voy a poner un día para que vayas, y me comentó que va a venir con
Chabela, creo que
es, sí, sí. Con Chabela Flashland, la otra. Una nuestra,
sí.
Para agosto.
Sí, por el Día de la Lactancia Materna.
Primero de agosto, si no
creo
me equivoco.
Creo que sí. No, Mariana. Primero de agosto.
Primero de agosto.
El Día de la Lactancia Materna,
sí, sí.
Va a venir a hablar
acá.
Y bueno, como siempre, esta es una casa que es siempre acogedora. Y...
ya estuvo acá. Ella, cuando era pibe, ya trabajó en radio acá, Sergio, ¿no?
Gracias por la invitación.
Ahí está,
bueno, muchas gracias.
Nos vamos a los clásicos
a eso,
de la música.
Hoy estuvieron escuchando. Todo el mundo se enteró lo de la invitación de... Por eso me reía del 1 de agosto.
Ahí está.
Fui yo la que... Que todo Sainz, a Pablito, toda la zona sur, sabe lo que yo no contesté eso de la invitación del 1 de agosto.
Ahí está. Bueno, ahí está.
Ya está confirmado.
Perfecto, Pablito, muy...